no tiene la mejor reputación para la integridad de elecciones. Todos los trabajos ahí estaban duplicando boletas. Cuando uno observó nuestro, trató de desafiar esa actividad, obstruyeron la vista a los observadores republicanos. Y eso se convirtió en una situación un poco peligrosa. En Detroit también taparon las ventanas con grandes pedazos de cartón. Así podían proteger. No querían que nadie viese lo que estaba ocurriendo en el lugar donde se tabulan los votos. En Detroit había horas de demora de entregar los votos para contar. Las tandas no llegaban y no había explicación alguna, aunque las urnas habían cerrado a las 8. Estos grupos de votos entraron más tarde, nadie sabe de dónde. No hemos podido entrar a otros lugares en Georgia. No nos dejaron estar en estados clave. Hubo demoras de horas y horas con resultados suspendidos de lugares operados por demócratas. Y las boletas aparecieron después y casi todos eran para Biden. Y eso es un poco peculiar. Desafío a Joe y a todos los demócratas que clarifiquen que solo quieren votos legales, porque están hablando de votos y creo que deberían usar la palabra legal. Queremos que sean todos los legales que estén contados. Transparencia. No queremos habitaciones secretas para contar, no queremos boletas secretos o ilegales o votos después del día de elección. Hay un día de elección, eso es muy importante. No queremos que haya votos después de ese día. Y queremos que el proceso sea honesto. Queremos una elección honesta. Queremos contar de forma honesta. Queremos personas honestas trabajando ahí. Es un trabajo muy importante. Y así es que este país va a ganar, Estados Unidos va a ganar, y yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones con facilidad. Creo que va a haber muchos juicios, porque tenemos tanta evidencia, mucha evidencia, y eso va a terminar tal vez en la corte más alta de este país. No podemos tener una elección robada y por eso estamos en los tribunales. Y he estado hablando de esto desde hace muchos meses con todos ustedes. Y he dicho con fortaleza que las boletas que se mandan por correo van a ser un desastre. Las elecciones pequeñas han sido un desastre también con esto. Esta es una versión de gran escala y está empeorando diariamente. Hay historias de horror sobre estos problemas. Y no podemos permitir que eso ocurra a Estados Unidos de América. No es un asunto de quién gana, si es Joe o yo. Es que no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. No podemos tener esta desgracia. Así que va a estar todo clarificado, ojalá pronto, pero probablemente habrá un proceso legal. Y como saben, he reclamado ciertos estados, yo he reclamado estados. Estamos los dos reclamando estados y jueces van a tener que dictaminar, pero ha habido muchas irregularidades. Y eso no se puede aceptar. Muchas gracias.
Era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención luego de dos días sin aparecer al público desde la madrugada luego de la jornada de votación el pasado 3 de noviembre, explicando el sentir y lo que está haciendo su campaña con los actos de demanda y las últimas consecuencias que llevará hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos esta jornada electoral. Radio Martí, al pie de la noticia.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Como caña y colibrí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo a nivel global, incluyendo los Juegos Olímpicos, señores, porque si se realizan no falta mucho tiempo, está al doblar de la esquina, como dice el Olímpico. Bueno, señores, esta noche un programa cargado de muchas informaciones deportivas, de cubanos, y bueno, Pepito Lacayo se tomó el día libre hoy jueves y mañana viernes. Yo me lo tomaré martes, lunes, martes y miércoles. Así que preparado ahí, Chambi y el Olímpico. Y bueno, tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor el cuarto bate del equipo de deportes de Virginia. El cuarto bate, señores, Héctor Carrillo. Nuestro técnico de sonido, Otón Madariaga, un muchacho de ahí de la zona central de Cuba. Cuidado con la parte central, señores, porque lamentablemente el huracán ETA aparentemente va a pasar por ahí, que Dios quiera, y se desvíe, se vaya para otro lugar, pero que no pase por Cuba, porque va a haber una situación sumamente difícil. Y como cada noche me acompañan el Olímpico y, bueno, el Chambi, todo el mundo sabe el nombre del Olímpico y de el Chambi. Buenas noches a ambos.
Buenas noches.
Mira,
sabroso, ¿verdad? Te tengo que decir que, como tú dices, el mundo a nivel global, eso es una...
Vamos. Claro, claro, sí, no me di cuenta, discúlpame. Claro, el mundo del globo es lo mismo.
Una redundancia.
Un artista puertorriqueño, no quiero decir nombre porque no quiero meterme en problemas, que dijo que si el presidente Trump salía, él se iba de Estados Unidos. Y cuando le preguntaron que para dónde se iba, dijo que para Puerto Rico.
Así,
eso ahí no lo he inventado yo, señores.
No, pero...
lo dijo de verdad.
En la votación ahora los puertorriqueños quieren pertenecer a un Estado... Yo me voy a Estados Unidos.
Que para este señor es un artista famoso, y dijo... Y cuando le dijeron, ¿a dónde te va? Dice, para Puerto Rico. Así que ya tú sabes, Rafael.
Menos mal que no se fue para Connecticut.
Sí. Bueno, en Connecticut, una gran comunidad puertorriqueña, también en Nueva York, aunque en Pensilvania hay muchos boricuas y sobre todo en Orlando. Una gran tarde noche para la familia.
Pero... Como la cubana.
Sí. Okay. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos para el primer segmento de la noche? El béisbol de las grandes ligas, porque hay muchas cosas que hablar.
Muchísimo.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, vamos a hablar con el Olímpico y con el Chambi, porque Pepito Lacayo se tomó hoy jueves y mañana viernes el día libre, se lo merece. Hablar de un muchacho de ahí del poblado Mal Tiempo en la Perla del Sur, en Cienfuegos, que ha hecho historia de que debutó en Grandes Ligas en el 2014, se hizo acreedor del premio al novato del año en la Liga Americana, y bueno, sus números son impresionantes. Yo creo que si Pito hubiese llegado aquí con 20, 22 años, señores, con lo que ha hecho hasta ahora en pocos años en Grandes Ligas, indudablemente que sus números iban a ser de Cooperstown. Pero bueno, ya no tiene ni 20 y pico, ni 30, ya sobrepasó los 30 años. Pero creo que ha hecho grandes cosas este gran pelotero cubano, que bueno, en el 2020... Te voy a decir exactamente en un momento. Decía que bueno, estar en ese año, en la temporada corta de 60 partidos, terminó con 19 jonrones. Por tercera vez, señores, ganó el bate de plata. Y todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Del bate de plata para Pito, así que se lo merece realmente este pelotero de allá del poblado Mal Tiempo, ahí en la parte central de Cuba. Indudablemente yo diría que uno de los mejores peloteros cubanos que ha pasado en los últimos años en las Grandes Ligas. Para contestarle al Olímpico,
Nació el 29 de enero del año 87. Va a cumplir 34 años ya en un par de meses.
¿Y cuánto tiempo lleva en la Grandes Ligas? Yo sé todo eso.
Comenzó con 27 años en el 2014 con Chicago. Ya, o sea, en 7 años tiene 100, le faltan 2 jornadas para llegar a 200. Y bueno, le faltan 29 carreras para llegar a 700.
Perdón, quiero que sepan que de acuerdo con el criterio de Cooperstown, si tú tienes 10 años en esa forma, tú eras acreedor de que te escojan para el Salón de la Fama.
Sí,
¿okay?
Sí.
Esto, uh-huh. Eso pasado con 10 años, y siempre digo esta cosa. Yo siempre digo que Sandy Koufax no tiene que estar en el Salón de la Fama, porque no llegó a 10 años como buen pitcher, como pitcher estrella. Superestrella tiene que ser para estar en el Salón de la Fama. Últimamente ha entrado estrella, gente que batea 270 y eso, para mí eso no funciona. Oye, y hablando de los bates de plata, Edemio,
sí.
Hoy dieron los bates de plata.
Sí, tercera vez que lo gana Pitu.
Sí, pero lo ganó otra gente también, ¿sabes? Además de José Abreu. Que tú, mira, como lo conoces bien, vive al lado de su casa, le dice Pitu.
Mira, este es uno de los pocos premios, ¿ok? Que hay que tener méritos para ganar. No es que los otros no se deben tener méritos. Pero este básicamente va por el bateo. Este es uno de los pocos que se ha mantenido bastante puritano. El que más batee es el que se lleva el bate de plata.
Sí.
Los otros son cosas métricas, o lo que dice fulano. Y la verdad es que aquí es bastante raro encontrarte, no que no los haya, pero encontrarte diferentes, alguien que no se lo merece. Por ejemplo, y voy a saltar a la tercera base en la Liga Nacional, que se lo llevó Manny Machado. Bueno, señores, Manny Machado tuvo mejores números que Nolan Arenado. Yo soy un gran defensor de Nolan Arenado, pero Nolan Arenado este año no se podía ganar el bate plateado. Así que se va bastante. Mira, en segunda base, un colombiano, Donovan Solano. Pero cuidado, ¿eh? Donovan Solano tuvo una temporada, o 60 juegos, muy bueno, ¿eh?
Sí.
Ya no se olvida decir que este muchachito que estaba aquí en Miami y que prácticamente era como la quinta rueda del coche, iba a llevarse un bate de plata un día.
Rafael, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces no. La mayoría de las veces en todos los deportes es la confianza y la oportunidad que se le dé a un jugador. Y este muchacho en particular, cual yo hablé con él en varias ocasiones, muy humilde, extremadamente, sé que tú has hablado con él, Edemio, muchacho muy humilde. Este muchacho estaba aquí y ni hablaba, y cada vez que lo ponían a jugar y lo pusieron en varias posiciones, porque él aquí jugó segunda, él aquí jugó shortstop, él aquí jugó los outfielders, bien calladito. ¿Quién sabe si le hubieran dado la misma oportunidad que le dieron a Lewis Brinson si no tuvieran a un Donovan Solano? Pero en fin, eso soy yo.
Quería dar a conocer la relación de la Liga Americana y la Liga Nacional también de los bates de plata que se le otorga a los peloteros ofensivos en la campaña regular, ¿no? Este año de 60 jueguitos. En primera base en la Liga Americana, José Dariel Abreu, el cubano. En segunda base, DJ LeMahieu de los Yankees. Tim Anderson, torpedero, José Ramírez, ese gran dominicano de Cleveland, en tercera base, y los jardineros, Mike Trout, Teoscar Hernández y Eloy Jiménez. Mucha fuerza tiene Eloy. El receptor, Salvador Pérez, y el designado, bueno, todo el mundo lo esperaba que fuera el veterano Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota. En la Liga Nacional, Freddy Freeman. ¿Quién le iba a quitar este premio ofensivo a Freddy? Además que es un cinchete ahí jugando a la defensiva en primera base. En segunda está Donovan Solano, el colombiano. En tercera, Manny Machado. En el campo corto, Fernando Tatís Jr. Y jardinero, Juan Soto, estuvo lesionado al principio, la situación del coronavirus, pero después se recuperó y terminó con tremenda labor en la campaña, en los pocos partidos que jugó. Mookie Betts y, bueno, Ronald Acuña Jr. El receptor, Travis Darnold, y, bueno, Marcelo Zuna, que se lo mereció realmente como bateador designado del equipo de los Bravos de Atlanta. Así que yo creo que, básicamente, en un 90% mínimo, los premios se otorgaron a los jugadores ofensivos este año. Y yo creo que también lo mismo ocurrió con los guantes de oro, en tanto en las ligas nacional y americana, ¿no? Así, Chambi.
Sí, pero en la defensiva fueron cosas métricas. Aquí fueron cosas palpables. Aquí,
claro, batea el gana. No batea, no gana.
Exactamente.
El gol, el no sé qué, cuánto, y todo ese lío que yo me lo perdí, pero lo he desechado, quiero decirle a los oyentes. Ok, yo me he ido otra vez a promedio de bate, a jonrones, carreras impulsadas. Ok, y yo soy, Chambi, tú lo sabes, uno de los primeros miembros de saber que fue donde salió toda esa jerigonza. Ok, pero yo lo he desechado, y no es porque no lo entiendan, ni mucho menos. Inclusive hice un programa un día, en mi programa Chiquitrillado, Deportes y Más, en que explicaba exactamente todas las métricas, en qué consistía. Pero tú estás claro en eso de que aquí hay que batear para ganar. Por cierto, tengo un premio comercial también, igual que el de hoy. Este premio no lo dan de liga, lo da Luis Slogger, ¿ok?
Correcto, correcto.
El bate de plata se lo hace Luis Slogger y el guante se lo hace Rollins.
Correcto. Sí. Esto es sí. Una manera de sacarle dinero. Son
compañías patrocinadoras y ambas muy buenas. Bueno, ya que estamos tomando el tema, señores, de los bates de plata, ayer hablamos de los guantes de oro, vamos a hablar de los peloteros que han ganado mayor cantidad de bates de plata en toda la historia de las Grandes Ligas. El amigo del Olímpico, está de líder, tu amigo Olímpico, el gran Barry, ganó
Barry dos. De los más amigos míos. Okay. La propelina que me ponen cada semana se lo prestaba.
Sí.
Se la probaban para irse a Rafael. Rafael lo seguía oyendo de cerca.
Y me venía cada rato, me decía, Rafael, tú me das la mitad de la inyección porque. Tú sabes, me he caído un poquito últimamente.
Sí, sí. Bueno, el que conoció a Barry Bonds cuando era pelotero amateur del equipo olímpico americano, después en los Piratas, y el que lo conoció cuando ya era una estrella entre los del equipo de los Gigantes de San Francisco, y lo vio como lo vi yo personalmente, hace 2 o 3 años, como entrenador, ¿no?, de los Marlins de Miami, su físico cambió, ¿verdad, Chambi?
Totalmente. Sobre todo la cabeza. La cabeza le creció. Yo nunca he visto un pelotero que de viejo la cabeza le crezca.
Exactamente, un adulto que le crezca la cabeza. Imagínate qué es lo que hacen esos esteroides. Fíjate. En serio.
Claro. No, es que eso es increíble. Eso es increíble. Desafortunadamente, un día, cuando él fallezca, alguien sabe, alguien estudiará eso. Yo no sé, pero a mí eso fue lo más impresionante para mí.
Una metamorfosis, lo que pasa es que en vez de convertirse en gusano mariposa, se convirtió en mariposa y gusano.
Sí. Bueno, conocer a Barry Bonds como pelotero, señores, era una cosa. Después me tocó conocerlo como coach del equipo de los Marlins. Cuando el equipo de los Marlins estaba cuajado de novatos, ¿no? Y ahí coincidió con Stanton, ¿no? El amigo del Chambi. Y señores, la humildad cambió de la noche a la mañana para Barry Bonds, cuando era pelotero, a ser coach de picheo, que estuvo por acá, por la Florida, buen tiempo, señores. Bueno, Barry Bonds ganó 12.
De bateo.
Ganó 12 bates de plata a Barry Bonds en su carrera. Bueno, una carrera de 761 jonrones, entre comillas, con 73 jonrones de temporada, entre comillas, tocó hace 19 años, 7 veces ganador del jugador más valioso, o sea, tiene mucho récord, pero entre comillas, o sea que no.
Se vale, los bates de plata de él los pedía hueco para rellenarlo, no de corcho, sino de material.
No de corcho, Olímpico. Tú me disculpas, Olímpico, no estoy de acuerdo contigo. Los bates de corcho eran de un dominicano, Sammy Sosa. El rey del corcho. Que a propósito, tengo un amigo que vive en el mismo condominio donde vive Sammy Sosa, ahí en Collins y la 170 y pico. Bueno, vamos a hablar de Mike Piazza, señores. Ganó 10 bates de plata Mike Piazza. miembro de Cooperstown, 16 años en Grandes Ligas, y bueno, toda la historia que hizo este italiano estadounidense Mike Piazza, de origen italiano, entre los años 92 y el 2007. En tercero aparece Barry Larkin, tremendo pelotero, señores, ganó 9 veces. Manny Ramírez, 8, muy controversial el dominicano. Dicen que quiere regresar a Taiwán a jugar en la próxima temporada. Carl Ricken ganó 8. Tremenda persona Carl Ricken, me tocó conocerlo, bueno, cuando estaba en Baltimore, desde los años 91-92. Wade Boggs ganó 8. Este gran pelotero de los Yankees. Su jonrón 300 fue...
Sí, y de Boston. Pero sí.
¿Cómo?
Y de Boston también.
Sí. Y su jonrón... Su hit número 3000 fue un jonrón en Tampa. Bueno, ¿sí? Vladimir Guerrero, Hall de la Fama, está número 7 con 8 bates de plata. Ken Griffey, tremenda persona, está número 8 con 7. Y el amigo del Chambi, Alex Rodríguez, con 7. Iván el Poch, ganó 7. Y bueno, son los máximos ganadores en bates de plata. Pito ya tiene, José Darío Pito Abreu, el cubano ya tiene 3 guantes, muy merecido, por cierto. Bueno, ¿qué te parece cuarto bate y bueno, Tom Madariaga, si nos vamos a nuestro próximo segmento, porque el Olímpico necesita tiempo, señores? Los Juegos Olímpicos, si es que se realizan, están al doblar de la esquina. Ya se fue el 2020, señores, noviembre, diciembre, entramos en el primero de enero muy pronto y ya serán en julio, si es que, bueno, esperamos que se realicen, ¿verdad, Olímpico? Nos vamos con su cemento.
Rafa, con usted terminando, te quiero hacer una pregunta de unos comentarios que salieron, pero adelante.
¿Cómo no? Bueno.
Estamos contigo, Olímpico.
Sí, los Juegos Olímpicos que vienen son los de verano, los de Tokio. Y hay una serie de juegos que están en juego, perdón la redundancia, okay, que ya están otorgados de invierno. Por ejemplo, el del año 2026 de invierno va a Milán Cortina. Ese Milán es la capital de Lombardía y Cortina es Cortina de Especio, ¿ok? Es como se llama en realidad esta ciudad. Por cierto, Cortina de Especio tuvo ya ellos solo los Juegos Olímpicos de invierno en el pasado. Y esta liga de Milán con Cortina de Especio antes era, en vez de un dúo, un trío, porque estaba Turín, que ya también hizo en los Juegos Olímpicos de invierno, pero se retiró porque como buenos italianos se enfadaron uno con otro, entonces quedaron estos dos. Y la ministra o ministro, la ministra de transporte de Italia, se llama Paola De Micheli, ¿okay? Firmó un decreto en que da la luz verde para un proyecto de infraestructura para Milán Cortina, precisamente. ¿Okay? Va a ser una autopista, ¿okay? Que va a conectar a Milán con Cortina de Especio. Presupuesto es $1.1 billones, o sea, 1.100.000.000.000 de dólares, ¿okay? O 100 millones de dólares. Esto, y esto, ella dice que aparte de beneficiar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno, pero va a dejar un legado importante para el norte de Italia. Y esto es una cosa, se trata siempre de hacer unos Juegos Olímpicos. El Mazacote siempre dice que los Juegos Olímpicos dan pérdidas, y digo, señores, no hay ningún Juego Olímpico que ha dado pérdida hasta ahora. Todo el mundo habla de dos cosas. Una que está reciente y otra que no está reciente. La que está reciente es Atenas. Es que no, que Atenas dio una pérdida. No, Atenas no dio pérdida. los juegos no dieron pérdida. El problema es que los griegos, que son unos manirrotos, quisieron hacer una Atenas nueva con el dinero de los Juegos Olímpicos. Y se les fue a la mano y se endeudaron. Y el otro es el de Montreal, que fue mi primer Juego Olímpico en el 76, que se quedaron debiendo 30 billones de dólares. Pero, señores, eso fue en el año 76. ¿Y qué hicieron? Lo hizo el alcalde de allí, que se llamaba Jean Drapeau, un gran alcalde. Y digo, sí, vamos a coger este dinero prestado. Y le pusieron un impuesto al tabaco. Y deben decirle que ya hace rato que se pagó ese dinero. ¿Okay? Pero para que se den cuenta, los 30 billones de aquello contra lo que cuesta el estadio de Miami. ¿Okay? Esto, y se dan cuenta que cuesta medio billón. Y esto no es un, este es un estadio. ¿Okay? No una ciudad entera como hicieron con Villa Olímpica y todo. O sea, no, nunca han dado. Y esto es una cosa que siempre aprovechan en realidad los Juegos Olímpicos, no para gastarse los Juegos Olímpicos si son buenos administradores, sino para lograr que se pongan de acuerdo la gente para aprobar proyectos que tenían que haberlo hecho. Y esto, pues, Lombardía, de la cual Milán es la capital, va a recibir 559 millones. Y Cortina d'Ampezzo, que es la región de Veneto, ¿okay?, va a coger 384 millones de dólares, pero van a tener una tremenda autopista. Como dicen ellos, una autoestrada. Por otra parte, la ciudad de Vancouver, el Consejo Municipal de Vancouver, ahí me para cuando se está acabando el tiempo, empujó, pospuso el debate que van a tener sobre los Juegos Olímpicos de Invierno año 2030, que ellos piensan aspirar a esos juegos. Todavía eso no está. Pero ellos iban a hacer una reunión para decidir qué tal lo que iban a hacer, si iban a ir completamente, etcétera. Ellos están en muy buena posición porque ya ellos hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2010. O sea que no van a tenerlo tan separado. 16 años en juego, entre Juegos Olímpicos de la misma categoría, ese de verano e invierno, no es nada en la historia de los Juegos Olímpicos. Así que Vancouver, que es un lugar precioso, no sé si ustedes lo han visitado, que se monta un avión y por lo menos a un día regresa al otro, a un chorro de ciudades, a lo mejor está en Vancouver. Okay. Esto, pero ya hicieron los Juegos Olímpicos. Y ellos han, naturalmente, toda esta posición de reuniones y cosas, es por lo que está haciendo el mundo. El COVID-19 no tiene cogido por la garganta. Okay,
eso bueno, los Olímpicos, déjame decirte que tengo previsto viajar a Vancouver en mayo próximo. Aprovechar unas cortas vacaciones, ir a Vancouver y de ir a Tokio, Japón. Así que así, hasta las Olimpiadas, no quiero ir en julio. A propósito de las Olimpiadas.
Vas a volar en el Japón, si sales allí, o en Canadier. Canadier. Okay.
No, voy a una compañía aérea canadiense.
Ajá, sí, es Canadá.
Es de Miami a Toronto, Toronto a Vancouver, ahí estaré un par de días.
Canadá, Airlines. Okay.
No vamos a dar propaganda a la compañía que no nos pagan ni un centavo. ¿Verdad?
No, para que sepan la gente, los oyentes, las cosas de tú, que eres un peripatético global para el mundo.
Olímpico, si quieres, después, más adelante, te dedicamos más tiempo a las Olimpiadas, ¿no? Regresamos en un par de minutitos, señores, con el Champion Olímpico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Huevo.
Talking baseball, Klusowski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Altunes y Guantes y, por supuesto, estamos en Talking Baseball. Hablar de las famosas Champions y Olímpicos, de las famosas ofertas calificadas, que ahora mismo están por ahí por $3.50, ¿no? Estas oferticas, $18.9 millones. Y bueno, desde el año 2012, unos cuantos han ganado o han aceptado estas ofertas calificadas. Ahora, señores, esas ofertas en el 2012 que eran de 5, 6, 7 millones, ya están casi de $19 millones. Estoy seguro que al Champi, si le dicen, ¿tú aceptarías una oferta de 18.9 millones? Champi va a decir que no, ¿verdad, Champi?
Depende. Equipo que sí, equipo no. Yo creo que el 18.9 es un número en el cual han llegado. Y vamos a ser sinceros con lo que ha pasado este año. Yo creo que es una oferta bastante interesante en lo que sería la mayoría de los casos. Que hay unos que están por debajo de eso, que hay unos que están por arriba de eso, está bien, pero yo creo que 18.9 es una oferta bastante aceptable, especialmente que vemos hoy. Mira, Rafael mencionó aquí hace una vez que teníamos una discusión, vamos a recordar de eso, cuando Rafael dijo que probablemente íbamos a ver los equipos pagar menos. ¿Por qué? Porque las expectativas eran menos, porque sí, iban a haber más equipos que iban a poder ir a los playoffs, que es donde más dinero ganan ellos. En fin, o sea, había unos nuevos cambios. Y señores, esos nuevos cambios efectivamente pueden afectar, es más, pueden, no, yo creo que van a afectar a lo que es el pelotero en el futuro. Y, sí, y ya lo estamos viendo poquito a poco, porque ves ahora la oferta de este 18.9. Recordemos que las ofertas especiales eran 24, 25, pero en fin.
Sí, bueno, sí, ya que estamos, este programa dirigido a Cuba, por supuesto, abordar el tema de los peloteros cubanos que han aceptado y otros no. Yo recuerdo que en el año 2014, Kendry Morales, ese gran pelotero cubano de ahí de la parte central de Cuba, vive cerca de donde nació el Olímpico, ¿no? Kendry Morales no quiso aceptar la oferta calificada, señores, del equipo del Seattle. En esa época eran como $13.2 millones.
Correcto.
¿Qué pasó? No recibió contrato con Kendry Morales, que venía de una buena temporada de 80 jonrones, 20 y pico, o sea, 80 impulsadas, 20 y pico jonrones con el equipo de los Marineros, novena con la cual jugó un par de años. No aceptó ese contrato y al final tuvo que morir con el equipo del Minnesota. ¿Sabes con cuánto firmó Kendry Morales en el mes de julio? Y tuvo suerte que el Minnesota lo firmó por $7 millones. De 7 a casi 14 estamos hablando de la mitad. Y aparte de eso, de 7 millones que aceptó, era la mitad de la temporada, o sea, ganó menos dinero. Sí, dime, Chambi.
Una de las injusticias más grandes, que he visto, y en la cual nadie le dijo eso a Scott Boras. Porque si tú eres un agente que te sale constantemente diciendo, yo soy el mejor, yo lo conseguí a fulano tanto y al otro, pero jamás salieron a criticarlo lo que le hizo a ese muchacho. Porque ese momento, a Kendry, tú siempre puedes decir, bueno, Kendry fue culpable, sí, pero señores, que Kendry hasta ese momento todo lo había hecho a través de este hombre. Que se imaginen que este hombre lo iba a traicionar de la manera que lo traicionó.
Él recibe la información de su abogado porque confía en él.
Exactamente, eso fue. Claro. Eso para mí, vaya. Me demostró el scoreboard.
Lo dejó en la calle desnudo.
Totalmente.
Sí, porque Kendry es un muchacho vaya que no tiene tanta educación, ni mucho menos como la mayoría de ellos. Ese es un guajilito de piedra gorda, es un campo, eso no es ni caserío, son fincas al lado de finca y ahí juegan pelota. Y tenía un equipo, yo me acuerdo, que cuando yo iba a Fomento, me encontraba que ellos jugaban con un equipo de que tenía el uniforme muy bueno, y increíblemente en Cuba, todos esos equipos de centrales y cosas tenían un uniforme bonito. Y el de este de Raya decía Piedra Gorda, así con orgullo de película.
Sí. Bueno, él tuvo suerte porque el Toronto lo había firmado por 30 y pico millones, pero uh-huh. ¿Qué pasó con Kendrick Morales? En la tercera temporada ya el Toronto no lo quiso, él lo firmó el Oakland, jugó 30 y pico juegos, después pasó a los Yankees, jugó brevemente unos cuantos partidos, pero el Toronto, señores, yo recuerdo que el año pasado se tuvo que hacer, o sea, en el 2019, ¿no?, se hizo cargo del contrato de Kendrick Morales, que eran de 12 millones, se hizo cargo de 10 millones. O sea que le tuvo que pagar básicamente a Kendrick Morales para que jugara, no con el Toronto, sino con Oakland y con los Yankees, con dinero del Toronto. Hizo un negocio, el Olímpico es tremendo negociante, ha tenido mucha compañía y las tiene, invierte mucho en Dow Jones, la Bolsa de Valores, en el S&P, todas esas cosas. Pero yo no entiendo estos negocios. ¿Cómo yo voy a contratar al Olímpico para que me trabaje, por ejemplo, en,
yo tengo la respuesta,
hablando, mi compañía, le voy a pagar $1,000,000 de dólares por un año y decirle, mira, Olímpico, te voy a seguir pagando $1,000,000 del año, pero voy a trabajar la compañía de Champions.
Muy son fácil, veces... Edemio, eso es muy fácil. Hay una cosa que se llama el tope salarial.
Sí.
Cuando tú dejas a esa persona ir, lo que él está ganando, a pesar de que tú lo tienes que pagar, ya no tienes que pagar. Y quién sabe si tú estás en el tope salarial ahí pegadito.
No, yo creo que el Toronto no estaba en el tope salarial el año
pasado. No, o sea, te estoy hablando,
teóricamente, en un caso.
Pero bastante. La razón de que vemos eso y lo vemos constantemente, bueno, lo vemos mucho con los Yankees, lo vemos mucho con los Dodgers, con sí. Boston que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque por cada dólar que se ahorre, se están ahorrando un 30%. Entonces, a mí no me importa pagarle a Rafael $1,000,000 si Rafael me está ahorrando. $300,000 que tuviera que pagar, porque si tengo que pagar a Rafael y juega para mí, tengo que pagar $300,000.
Y no va a ser un pelotero que esté rindiendo mucho tampoco.
Correcto.
Lo mismo pasa en el basquetbol, igualito.
Totalmente.
Y además, acuérdate, cuando se van, están obligados a pagarle. Porque uh-huh. hay una cosa que se llama contrato, que aquí eso es sagrado, ¿ok? Lo que tú firmas aquí.
Correcto.
Así que eso es lo que pasa.
Hay dos casos de peloteros cubanos. El señor Runey Castillo firmó por 72.5 con el Boston. Fue el millonario más grande que tuvo el Boston en toda la historia en liga menor. Básicamente no jugó en grandes ligas. Tremenda persona, Runey de Ciudad Ávila. Pero estaba ganando alrededor de 14 millones por temporada, señores, jugando en liga menor.
Claro,
y todo el mundo. Y lo mismo le pasó a otro pelotero cubano que, bueno, firmó con Arizona por 68.5 millones, el Tanque. ¿Sabe quién es el Tanque?
¿Cómo no? ¿Saben Tomás?
Yamani firmó Yamani y casi no jugó.
Yamani ganaba 10 millones al año por 7 años. Sí. ¿Pero qué pasó? Sí. Si Yamani jugaba, había que pagar 10 millones, 13, o sea, 13 millones de pesos en vez de 10. Bueno, claro. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo en Triple A. Y que se pudra en Triple A, y si alguien tiene, nosotros inclusive lo ayudamos sí. a pagarle. Pero me estoy ahorrando 3 millones de pesos. Ya metí la pata, pero
cuánto,
bueno.
¿Sabe cuánto pagó el equipo de Arizona por la presencia y de Yamani Tomás en Liga Menor? Bueno, en total.
72 millones de pesos, fueron 7 años.
Sí, desde el 2015 hasta el 20 ganó 68.5 millones, uh-huh. 5 millones bueno, en la temporada.
Oye, Castillo, y 17 millones este año. Castillo es más carajo que el Tanque. Cómo está claro.
Sí.
Bueno, el tanque
porque no puede ser tan malo cuando los scouts lo vieron, okay, ¿no? Que se equivocaron, etcétera. Okay, lo que pasa es que cuando vio el contrato tiró un majada de eso que parece una boa con trigo.
Ahora yo lo que no entiendo por parte de la gerencia de Arizona, que por ejemplo en el 2000, hace 4 años, Yamani Tomás con el equipo de Arizona tuvo un gran año. No todo el mundo termina con más de 30 jonrones y casi 100 impulsados en la temporada, señores. Y Yamani Tomás jugó 140 partidos esa temporada. ¿cómo tú no lo vas a hallar, aunque iba a estar ganando 14 millones de dólares el año siguiente, a Grandes Ligas? O sea, yo creo que él también, aparte de que no quería, la gerencia del equipo de Arizona, de que tuvieran que pagar más dinero por el exceso de dinero, ¿no?, que iban a pagar, yo creo que también que no cayó muy bien ahí en Arizona. Eso es lo que yo estoy pensando.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo no, y eso yo lo digo varias veces. Yo no puedo comprender que un equipo no le importa si tú eres pesado, si tú funcionas. Eso es lo que a él le interesa. Lo que yo oí de este muchacho, le dieron varias oportunidades en diferentes posiciones, pero no funcionaba en ninguna. O sea, defensivamente era lo que le llaman aquí una negatividad. Segundo, tengo entendido que habían otras cuestiones que o no quisieron sacar a la prensa, o tal vez tenían una cosa esta de que no se puede hablar del otro. Pero
sí, eso es profesional.
Nadie no pone a jugar a una persona, especialmente si le dan ese dinero, si no ha habido ningún problema. Mira, fíjate, ellos metieron la pata. Ahí hay un chiquito que es el hermano, el Kron, uno que se llama Kron, K-R-O-N. El hermano del otro Kron. Bueno, el Kron ese, ellos lo firmaron, fue el número uno de los que escogieron. Y ese muchacho está en la agencia libre, y a ese también le pagaron como 7 millones de pesos por firmarlo, y después le dieron 1.000.000 y pico, algo así, no es la exageración, pero ahí metieron la pata con él, y otro que le dieron oportunidad en tercera base, oportunidad en primera base, y el Kron ese no funcionaba por ningún lugar.
Ahora, fíjate, en caso de Castillo, lo que está diciendo Demio, que en primer año, bueno, y carajo, eso añade a lo que yo estaba diciendo. Entonces, si fue bueno el año, ¿por qué no fue bueno más? Porque digo, ay, estoy perdiendo el tiempo aquí. Aquí es el lío, los viajes, las cosas. Yo soy millonario. Cuando le explicaron bien que ese contrato se lo tenían que pagar de todas formas, ese fue el final del tipo.
¿Okay? Sí, sí. ¿Sabes cuántos partidos jugó Runey Castillo con el Boston en Grandes Ligas? 99. No llegó a 100, le faltó uno para llegar a 100. 7 honrones, 35 carreras impulsadas. Y bueno, como todo el mundo conoce, comenzó con el Boston en 2014 cuando firmó ese contrato de 72.5 millones. Ganó casi 1 millón en su primera temporada, después sucesivamente, ¿no? Desde el 15 hasta el año actual, 20. 11.2, 11.2, 11.2, 11.7, 11.7 y en el 2020 14.2, lo que representa 72.5 millones de dólares. Y el Boston pagó, señores, según estoy viendo el contrato que dio Ronald Castillo, en los años 2016, 2017 y 2018 pagó 11.2 millones, para ser más exacto, 11.271.000 dólares por estar fuera del roster de 40, lo que quiere decir de que no vas a estar en Grandes Ligas. Si estás fuera del roster desde que comienza la temporada a finales de marzo, no vas a estar en Grandes Ligas, siempre te vas a mantener en Liga Menor. Pero bueno, el Ronald Castillo tuvo la ventaja de que jugó por Puerto Rico en la Liga de Invierno, con Puerto Rico ganó dos series del Caribe, o sea, tuvo esos incentivos desde el punto de vista profesional como pelotero. Ahora, ¿qué pelotero no anhela, no quiere jugar en Grandes Ligas, que es el máximo nivel?
Bueno, todo el Edemio, esa es la gente que tiene vergüenza. Mira, déjame preguntarte esto, pues, simplemente para ilustrarme a mí y de paso de carambola a los oyentes. ¿Cómo le fue a este muchacho jugando en las ligas invernales de República Dominicana, etcétera?
No.
Rubén jugó en Puerto Rico siempre, sí.
Ah, bueno, Puerto Rico. Okay, ¿cómo le fue en Puerto Rico?
Le fue muy bien, incluso ganó dos títulos con Puerto Rico en la Serie del Caribe, de forma sorpresiva.
Ajá, le fue muy bien. ¿Sabes por qué fue? Porque le iban a pagar extra. Y por eso jugó.
Mira, algo había raro con él, porque inclusive cuando Boston adquiere a Chris Sale del equipo de Chicago, que manda a Joan Moncada, una de las piezas que ofrecieron fue a Runey Castillo, inclusive ayudando a pagar el salario. Y Chicago, y sabemos, si hay algún equipo que no podemos decirle que está en contra de los cubanos, es Chicago, porque los acepta por montones. Dijo, no, gracias, no lo queremos, me mandas a fulano, me engano, incluyeron otros, o sea, Joan Moncada y otros, pero a Rudy Castillo no lo cogieron ni siquiera ofreciendo dinero por el contrato, o sea, ni, sí. Ahí hay algo, o sea, como la lista no juega con el billete.
Exactamente. Sí. Oiga, una cosa, ustedes saben que las medias rojas del Boston están buscando un manche, como estaba todo el mundo.
Uh-huh.
No se están apurando tanto como hicieron la gente de Chicago y la gente de los Tigres que contrataron a Ye Hinch. Pero ustedes saben que se fueron a conversar con Alex Cora para contratarlo como manche de nuevo a Puerto Rico.
Sí. Sí, ellos, aparentemente ellos el año pasado dijeron que ellos no lo estaban, que lo estaban suspendiendo, no votando. Después se pensó, inclusive a Gary Roenicke, mira, ahí tienes un caso, a Gary Roenicke lo firmaron para manichar este año, y como lo hizo tan mal, no está manichando. O sea que también se llevará un contrato sin jugar. Pero yo creo que No sé si veremos a este muchacho aquí, pero al mismo tiempo el equipo de Boston tiene muchos otros problemas más grandes, creo yo.
Sí.
Claro, bueno, ¿qué te parece? Él fue muy buen match, tú sabes. Así que sí. Lo que tú estás diciendo hace un momentico, bueno, si es así asado, pero fue un buen match. Y fue el gerente general, Brian O'Halloran, y el que está a cargo de la operación de béisbol, que se llama Jaime Bloom, que es el nombre más judío del mundo.
Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al boxeo? Aunque sea un minutico, porque no tenemos mucho tiempo. Mañana viernes, Chambi, siempre tenemos el tema del boxeo. Pero aunque sea un par de minutitos, un minutico y medio, ¿verdad, Chambi? Boxeo, señores, la campanita olímpico. Y bueno, señores, este sábado, Chambi, un gran cartel de boxeo, este 7 de noviembre. Señores, ya se fue el 2020 y no nos hemos dado cuenta, estamos en el 21 prácticamente. Jami contra el ciclón de Guantánamo, Gamboa, Yuri Ortiz. Favorito, por supuesto, David Haney, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 135 libras. Yo creo que Jami no debe tener problema contra Gamboa, aunque pudiéramos ver una sorpresa. Si termina la pelea por nocao, va a ser victoria de Gamboa, pero si nos vamos a los puntos, yo creo que el norteamericano invicto en 24 peleas debe ganar.
Yo creo que primero es la estelar, y eso sí. Esa pelea nos va a decir cómo está Gamboa. Y yo siempre digo, hay un metro que uso, y es que cuando a ti te dan una, cuando a un boxeador que es favorito le dan una pelea, le dicen, bueno, cuando le ganes a fulano tienes la pelea, viene la gran pelea, es porque o ellos piensan de que no hay problema. Yo, si fuera, bueno, me imagino que Gamboa lo debe saber, Gamboa en este momento tiene que darse cuenta que él aquí no va a ganar una decisión. A pesar de que Gamboa no es hombre de ganar por decisión, Gamboa es el hombre de salir a dar golpes y o lo tumban o él tumba o lo que sea. Y eso lo van a tener que hacer en esta pelea, porque si no, él no le van a ganar, porque Haney significa mucho dinero para el boxeo. Acuérdate que ahí se está poniendo una pelea con Luke Campbell, hay varias alternativas de mucho dinero, así que...
Y está Stevenson, que es 130, 135 libras, incluso 140 libras. Bueno, Champi, nos vamos brevemente, como dice Fofito Lacayo, el soccer, el fútbol, el balompié.
¿Cómo? My name of the game.
Bueno, señores, en la UEFA Europa League, hoy la gran noticia, bueno, el centrocampista de Turquía, Yusuf Yazici, que anotó 3 goles. Y bueno, en este evento, el Lille dio un gran golpe de autoridad en el San Siro, donde le ganó al Milán. Y bueno, también victoria el Roma contra el Napoca, ganó el Benfica, bueno, el Benfica empató, mejor dicho, 3-3 con Rangers.
Edemio, Edemio, no voy a permitir esto, perdóname. Rafael, no sé si tú estarás de acuerdo. Me tienes que pronunciar bastante parecido a Pepe. Ya mis oídos se han acostumbrado a esa melodía, yo no, eso, así que por favor tienes que
practica, Demio, porque no
para
y mañana ustedes están solos porque yo los viernes no trabajo.
Así que por favor, Demio, en
esa victoria. Y bueno, también aquí el equipo de Granada ganó, señores, un equipo español le ganó a Nicosia. Pero no hay tiempo, señores, porque se nos faltan solamente 9 minutitos para las 8 de la noche. Nos vamos para el fútbol americano, señores. De vez en cuando hay que hablar de fútbol americano. Y para eso están el Olympic y el Champions.
El fútbol americano ha tenido bastantes problemas este año, Rafa, a pesar de que no se comenta.
Pero nos vamos con el fútbol americano a este segmento. Arriba el Champions.
Esta noche hay un partido. Esta noche juegan los empacadores de Green Bay frente a los 49, a los 49ers de San Francisco, significa los 49. Y eso es, va a la época de la búsqueda del oro.
De oro, pero en 1849, la fiebre de oro.
La fiebre del oro.
Sí. Ahora, señores, este equipo de Green Bay, que los inversionistas son los mismos fanáticos, ¿no?
Sí.
La ciudad tiene 100.000 personas, el estadio tiene una capacidad de 105.000 y siempre está lleno.
Edemio, déjame decirte algo. Ahí, para tú comprar un ticket de temporada, tiene que morirse alguien.
Sí.
Y nadie de los que están en el estadio los haya comprado, porque no es así. No solamente eso, es uno de los lugares más fríos en Estados Unidos, y el estadio lo parten en tres secciones, una sección, dos secciones, tres secciones, ocho secciones, porque son los 8 juegos en casa. En cada juego, una de esas secciones tiene que limpiar el estadio cuando se termina. O sea que si tú tienes tickets para temporada y tú estás en la sección A, y a ti te toca el juego número 2, y en el juego número 2 baja la temperatura a menos 14. Usted tiene que ir a limpiar, y yo, si no lo limpia, te pone, y capaz que te quiten los tickets. O sea, esto, cuando se habla de fanáticos en Estados Unidos, hablamos de los Yankees, hablamos de ellos, aquí los empacadores es algo fuera de lo normal. Un día vamos a hacer un programa para explicar al nivel a donde llegan estas personas.
Sí, como estamos hablando de 14 grados Fahrenheit, el limpiar significa paliar nieve, señores. Si me preguntas a Emilio que vivió en Virginia un tiempo,
y me tocó mucho.
La nieve que palió para sacar el carro.
Yo me compré en el año 93, que Pepito me visitó ahí una casa que hacía esquina, una casa bastante grande con tremendo patio, pero ¿qué pasa? Que en Virginia hay muchas ondulaciones, muchas montañas, y entonces para entrar al doble garaje era como una rampa, ¿no? Y cuando caía nieve, ya tú sabes, a paliar, lo mismo a las 3 de la madrugada que a las 6 de la tarde.
Cuando caía agua nieve de esa, freezing rain, era que no podía subir porque patinaba el carro.
Y el oscuro.
Y raspa el parabrisas con una espátula que todo el mundo lleva en el carro.
Imagínate. Pues me volviendo al. Mira, ahí tú tienes. Y los jueves por la noche siempre es el preámbulo de una gran cartelera. Pero desafortunadamente San Francisco ha tenido muchas lesiones y en este momento se encuentra con una marca de 4-4, mientras que Green Bay, que lucía espectacularmente en los primeros 5 partidos, ahora tiene una marca de 5-2, perdió la semana pasada contra Minnesota, que es un equipo que bastante mal, maluco, y perdieron. O sea, y yo creo que todo esto se debe, y vamos, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría hablar de lo que es la burbuja en el fútbol en otro programa, porque sí se puede hacer en la burbuja, pero hay que hacerlo diferente a la pelota y diferente al baloncesto. Son
bueno, que a propósito, a propósito, Chambi, los empacadores buscan la revancha por juego de campeonato de la NFC. O sea que este partido realmente promete, es muy interesante. Es lo que tenemos en la noche, señores, este partido.
Sí, correcto. Mira, también quiero hablar de lo este deporte, que es el deporte que se ha comido a los demás deportes en Estados Unidos hasta este momento, yo no sé el año que viene, por la grandeza, por todo lo que han hecho. Ellos han pasado bastante con el coronavirus y de la manera que lo han atacado a base, como dicen, a billetazo. Tú metes la pata, tú tienes que pagarlo. O sea, aquí no ha habido mano suave en nadie. Los equipos que han, y las multas han sido multas bastante caras. No que va a resolver el problema, pero lo va a tratar de minimizar. Son muchos equipos, son 32 equipos, y es el único deporte que de verdad está metido en la nación completa, porque si vemos la pelota, la gran mayoría está en el este, y entonces unos cuantos sitios, mientras que en el medio del país no hay tanto. El fútbol está en todo,
pero juegan a los muchachos, a pesar de que muchos de los padres ya están en renuente a eso. Mi hijo mayor, que jugaba pelota bastante bien, estaba en una academia esa de aquí, y quería jugar fútbol, y le pusieron la rótula de la pierna izquierda en la parte de atrás de la pierna, en vez de la desde la ingle, y más nunca pudo jugar ningún deporte, se dedicó a hacer scuba diving.
A todos nos ha tocado, señores, ver durante muchos años el fútbol americano, la NFL, que es lo máximo, ¿no? El máximo nivel. Pero también nos ha tocado ver partidos en universidades, señores. A mí me tocó ver, por ejemplo, en Gainesville, el entrenamiento del equipo de ahí de la Universidad de Gainesville. Tiene un estadio, señores, que muchos países del mundo quisieran tener un estadio como tiene la
Universidad de Gainesville. Claro, porque ha hecho el billete, como tú dices. Oye, por cierto, el equipo local de aquí, los Dolphins, van a jugar con los Cardenales el domingo.
Exactamente.
El equipo de Alex Rivero. Pero los Cardenales han ganado 6 y perdido 2, están desconocidos. Sí.
Bueno, el Olímpico mañana se va a tomar el día libre, Pepito también, así que nos tocará, bueno, a Chambi y a mí, pero
estaremos ahí.
Mañana yo no me pierdo el programa, porque está mejor que ningún otro día.
Mañana, señores, hay que hablar de béisbol.
Te voy a decir algo a ustedes. Ustedes son los dos únicos profesionales que hay en el programa. Okay.
No diga Pepe eso.
Y yo somos unos tirapiedras.
Yo soy un enanito, no soy la chacreta de ustedes.
Ahora que Pepe no estaba, vamos a hablar mal de él, no hay problema.
El lunes tengo una pregunta para el Comité Olímpico, que no sabía a dónde llegaron los tentáculos del Comité Olímpico. Y te los quiero preguntar porque me lo hablan. Eso básicamente es el hecho, Rafael,
Nos vamos, señores. Mañana hablamos el lunes. Gracias, Chambi, también a Richie, a Tomás Dariaga y al cuarto de Héctor Carrillo. Buenas noches. Hasta mañana viernes.